9:42, vamos a ir de lleno a materia económica. Conocimos ayer el informe de estabilidad financiero que expuso el Banco Central y constató un deterioro financiero en los hogares el año pasado y un endeudamiento mucho más alto. Corresponde al 46% del Producto Interno Bruto.
Pasó del 36%
al 46%. 10 puntos más.
Claro, entre el 2010 y el 2017.
Sí. ¿A qué se debe esta situación? ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué grado podríamos llegar? Y en definitiva, ¿qué se puede hacer como política pública? ¿Se puede hacer algo para frenar esta situación, contrarrestar esta situación o eventualmente que empiece a disminuir con el paso del tiempo? Se lo vamos a preguntar a Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Alejandro?
Buenos días, Ángeles. Gusto saludarte.
Igualmente.
Y Álvaro también.
Bueno, buenos días.
Alejandro, si hacemos esta radiografía, ¿cuáles son, no los síntomas, sino que la enfermedad realmente? ¿Por qué llegamos a esta situación?
Bueno, en primer lugar, siempre, como bien dices tú, hay que ver el origen. Y eso corresponde al año 17, que fue el remate de 4 años de desaceleración pronunciada, que tiene efecto en la vida de los chilenos y chilenas, y también el impacto de ello en la tasa de desempleo, la cual, como hemos hablado alguna vez con ustedes mismos, sí. Tuvo una estructura que no es buena, porque tiene, en primer lugar, una caída de las compensaciones. Los salarios promedios cayeron porque el empleo por cuenta propia es más precario. Eso ha sido latamente estudiado y no vamos a repetir lo mismo, pero yo creo que este sobreendeudamiento, o aparentemente sobreendeudamiento, me gustaría explicar después para poder calificarlo precisamente, se debe a que a los chilenos, y sobre todo a los chilenos más pobres, bueno, aquí, tú sabes que ahora hay unos nombres eufemísticos, le ponen emergentes, los pobres, ¿eh? Entonces, a los chilenos más pobres les cayó su ingreso y tienen que mantener los gastos. Entonces, la única manera de cubrir esa diferencia es con deuda. Eso pasa con las personas, pasa con las familias, pasa con el gobierno, pasa con los países, pasa en todos lados. Cuando los gastos son mayores que los ingresos, alguien te tiene que poner la diferencia y esos son los acreedores, que son bancos o organizaciones no bancarias. Entonces el aumento corresponde a ese trayecto que tuvo tanto el producto de la economía como el empleo asalariado que efectivamente cayó.
Sí, Alejandro, y la gente igual se ha estado ha visto en el crédito de consumo, justamente, obviamente, una salida para poder mantener un nivel de gastos cuando el empleo es precario o cuando derechamente no lo hay.
Exacto.
Pero también ha subido la deuda hipotecaria. Ha ido aumentando.
Sí, es que eso, Álvaro, es muy interesante que lo planteas como lo planteas tú, porque es de distinta característica ese tipo de endeudamiento. Porque la deuda hipotecaria se debe a que las tasas de interés han sido las más bajas de la historia económica del país. Son tasas realmente bajas y que muchos están aprovechando. Eso va directo a que la cuota que se paga, el dividendo, es el más bajo también debido a la baja de la tasa de interés. Pero aquí además hay un fenómeno adicional que producto de la baja del ciclo económico, la desaceleración, ¿no es cierto? El precio de los activos inmobiliario, en general el precio de todos los activos tiende a bajar con la caída del ciclo económico, ¿eh? Y por lo tanto es una oportunidad de comprar ahora y después de 15 años, 20 años, 25 años, que es más o menos el periodo en que se cancelan estas deudas, se queda con un bien raíz que es una forma de ahorro que complementa nuestra delicada situación en materia previsional, ¿eh? Entonces es una oportunidad que han aprovechado muchos, por lo tanto hay una garantía detrás y por lo tanto no corresponde a una deuda como la de consumo, que es más fácil, digamos, endeudarse, porque no hay garantías detrás, ¿no?
Alejandro, y en esa misma materia, en cuanto a los hipotecarios, ¿cómo se explica el aumento significativo del valor del suelo? Porque hoy día una propiedad que ha duplicado, en algunos casos, en algunas comunas, triplicado su precio en cuestión de años. Entonces, eso también termina siendo contraproducente, porque no es una cuestión de que falte espacio. O sea, claro, falta espacio, sí, tenemos escasez de suelo y todo, pero no se condice con el aumento considerable del valor.
Sí, es que esas no son cuestiones coyunturales, son temas estructurales. Objetivamente, la región metropolitana, por ejemplo, hay sustitución de suelo en la búsqueda de buscar más espacio para construcciones. Y así has visto tú que comunas que típicamente no se construía, se empezó a construir. Por ejemplo, la comuna de Estación Central sustituyó al centro, también apareció muy fuerte en San Miguel, claro. y otras comunas. Entonces, eso se debe básicamente a los planes reguladores que tienen las comunas y al espacio que se busca en una región metropolitana, en mi opinión, sobrepoblada. Porque este tema no lo ves en regiones con tanta fuerza. En algunos lugares sí, pero equivale a una cuestión estructural que está ocurriendo en el país con el espacio para vivir. Y el espacio para vivir en esta ciudad se está achicando, se está colocando más escaso, por lo tanto ahí está. Pero eso no es el ciclo. Yo estoy hablando en general del ciclo económico con el valor de la vivienda. Tú tienes razón, Ángeles, que efectivamente está ocurriendo con el suelo. Y eso empieza a empujar, ¿no es cierto?, a otras lugares, comunas que son más no urbanas, ¿no es cierto?, que empieza a aparecer la venta de loteos, las famosas parcelas, ¿no es cierto?, que tienen más espacio y mucha gente elige vivir de esa manera y empezar una construcción porque lo que es la parte más antigua, vamos a decir, se está produciendo un fenómeno de empuje hacia lugares no tan concurridos en el pasado y hacia lugares no urbanos.
Me quedaron han llegado algunas preguntas a nuestro WhatsApp. Fundamentalmente estamos hablando con Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, a propósito de la relación que se hacía entre empleo precario y aumento de deuda. Necesariamente, si el desempleo o la tasa de desempleo, o digámoslo en positivo, la tasa de empleo aumenta, ¿quiere decir necesariamente, pregunta un auditor, que vaya a bajar el nivel de endeudamiento?
Es interesante. Si se recupera el empleo asalariado, sí baja el nivel de endeudamiento, por una razón básica. Porque lo que está en juego detrás del empleo precario, el empleo por cuenta propia, si me apuras un poco, el empleo público también, está la masa salarial. Y es la combinación de los salarios con la cantidad de trabajadores que hay. Es el P por Q, es W por L, por trabajo. ¿Ah? Entonces, cuando se recupera la masa salarial, esa masa salarial aparece con mejores ingresos, mejor capacidad de consumir, y por lo tanto una parte importante de las deudas pueden ser mejor servidas, ¿eh? Si me permite la palabra. ¿Eh? Y eso es muy importante porque eso hace que la gente viva más tranquila. Ahora, lo que no dije antes, que pese a que este ha aumentado, tal como lo ha reportado correctamente el Banco Central, ha aumentado el endeudamiento, no hay índices, al menos en la banca, que yo miro mucho, ¿ah?, por muchos años, de morosidad que ahí estén subiendo. O sea, los chilenos están sirviendo las deudas, pese a todo. Lo que pasa es que tienen que recurrir más al mecanismo del endeudamiento porque no le alcanzan los ingresos para vivir.
Ahora, eso en lo que a personas naturales respecta, que decíamos que aumentó de un 36 al 46% entre el 2010 y el 2017. Sí. Pero hay una cifra de endeudamiento, también la deuda de las empresas, que el mismo informe de estabilidad financiera da cuenta que está en un 111%.
Sí. Bueno, eso ahí tienes, Álvaro, una gran cantidad de lo que se llaman las medianas y las pequeñas empresas, que les cuesta mucho salir adelante en este país, por eso que la moneda se está preocupando de tomar medidas especiales para que fluyan recursos para financiar la esencia del funcionamiento, que es el famoso capital de trabajo. Entonces, claramente, cuando el ciclo económico va para abajo, las que sufren son las empresas medianas y sobre todo las pequeñas. Es el mismo fenómeno que pasa con las personas naturales. Entonces, eso los hace recurrir más al endeudamiento. Y por eso que ha habido un auge de varias formas paralelas de financiamiento en este país, más allá de los bancos, para pequeñas empresas.
Alejandro, volviendo a las personas naturales, ¿cuánto debiese ser entonces la discusión del aumento del salario mínimo?
¿En qué sentido, Ángela?
En el sentido de que, porque es tema, ¿no? Siempre de cuánto debiese aumentar y lo bajo que son los sueldos de nuestro país. Si vemos la realidad, del endeudamiento, ¿podemos sacar un proporcional?
Ya, ya, ya te entiendo. O sea, lo que tú me planteas es que si debería de alguna manera el salario mínimo subir para ayudar
claro.
a cerrar la brecha entre ingresos y gastos. Bueno, lamentablemente el salario mínimo es muy bajo y yo confío más en otras trayectorias de ingresos, particularmente las que producen el crecimiento. O sea, es una verdad irredarguible que el crecimiento trae mejores salarios reales. Eso yo lo he visto, para mí no es una teoría, es una evidencia empírica. Y eso no solo pasa en Chile, pasa en todas partes. Entonces, yo creo que el salario mínimo no es una solución para llenar esa brecha. Es más el crecimiento que produzca salarios reales más altos, ¿no es cierto?, que produzca trabajo de mejor calidad, el funcionamiento del mercado del trabajo también. Yo creo que este país está en condiciones bastante complicadas para que los mismos trabajadores se vean beneficiados. Hay un ejemplo que no me gustaría entrar en el detalle, que fue la famosa huelga de la TAM. Creo que al final el mismo sindicato se colgó y pedían que se acabara la huelga. No, hay cosas raras que pasan en el mercado laboral y que afectan a esto mismo, ¿verdad? Pero el salario mínimo tiene otras complicaciones, porque afecta a los jóvenes y afecta a los viejos, y se baja el nivel de contratación, ¿verdad? Y por lo tanto, yo prefiero, yo soy
desde la academia.
Yo no estoy, por suerte, diría yo, casi. Entonces, yo prefiero mecanismos que incentiven el progreso, el bienestar, el crecimiento, el país, trabajo de mejor calidad, y al final, el remate, salarios reales más altos, que es lo que he visto en años de estudio de estas materias.
Alejandro Alarcón es economista de la Universidad de Chile. Estamos hablando básicamente del informe de estabilidad financiera del Banco Central, el aumento en el nivel de deuda de personas naturales y jurídicas chilenas. Pero hoy día también se está constituyendo una mesa de acuerdo nacional en el ámbito del desarrollo, Alejandro. Y a propósito de lo mismo, te queríamos hacer alguna pregunta en relación a eso para aprovechar tu tiempo aquí con el Expreso Bio Bio. ¿Qué expectativas tienes en relación a esa mesa o antes quizá? ¿A qué debiera abocarse fundamentalmente esta Mesa de Acuerdo Nacional por el Desarrollo?
Bueno, yo creo que hay dos cosas. Una que va en ayuda de los chilenos más pobres. Yo creo que un complemento del ingreso, ¿no es cierto?, es naturalmente que haya bienes públicos de calidad. ¿Cuáles son los bienes públicos básicos? Educación pública de calidad, fuera el eslogan, ¿no es cierto?, pero de verdad de calidad. Salud de calidad, ¿cierto? Y si me apuras un poco ahora, previsión también, con niveles no paupérrimos como muchos chilenos y chilenas enfrentan el día de hoy. Eso va a empezar a hablar. Y lo otro es proponer medidas que finalmente mejoren el nivel de crecimiento. Él tiene niveles de crecimiento bajos en este momento, muy bajos. Estamos en la búsqueda, en lo que se llama el ciclo económico, ¿no es cierto?, la fluctuación de alcanzar niveles cercanos al 4%, lo que es mucho mejor de lo que venía, pero tiene que ser un crecimiento sostenido. Y para que eso ocurra, tiene que haber un impulso a la innovación y al progreso tecnológico. Esa es una materia que ha sido dejada de lado por años. Fíjate en el informe OCDE, tan cacareada OCDE, nosotros tenemos una proporción de gasto como proporción del PIB de menos del 1%. Yo me acuerdo de la cifra 0,4%. Países que tienen ingresos per cápita similares al nuestro, están con 4% de gasto. Y no estoy diciendo gasto público, es una responsabilidad de la empresa, y para eso hay que dar incentivos. Entonces, esto ya lo descubrió hace muchos años Robert Solow, el famoso economista del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Hay que proveer más innovación, más progreso tecnológico, de manera que el país pueda crecer sostenidamente. Si eso ocurre, yo creo que en vez de crecer 4, podríamos crecer 6. Y ahí, a esa tasa sostenida de crecimiento, vamos a estar en la frontera de ser un país desarrollado.
Bien. Alejandro, un millón de gracias por conversar con nosotros esta mañana en el Expreso Bio Bio.
Gracias, Ángel.
Que estén muy bien. Buen día.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias, buenos días.
9:00 a.m. con 57...